Gracias por la espera, gracias por su tiempo, por dedicarnos este ratito a Infoblox y a Cudi. Muchas gracias al comité por invitarnos. Pues les cuento un poquito de mí antes de hablar de lo que les traemos. Traté de hacer la presentación lo más agnóstica posible, aunque pues inevitablemente como ellos pagan los viáticos, tengo que poner ese logo ahí en la entrada. Pero yo, al igual que ustedes, trabajé muchos años para instituciones públicas, en la Secretaría de Salud, en el INMEGEN, en el INER, en el CIENI, en la UNAM, en el Instituto de Fisiología Celular, en el Instituto de Biología. Y por alguna razón, el mundo me trajo aquí con ustedes para que estar un poco más sensibilizados, porque muchas veces los fabricantes de tecnología pues no saben de qué se tratan los retos allá del lado académico, en el lado de cómo gastar el presupuesto, cómo se los etiquetan, cómo se lo llevan. Yo puedo ayudarlos con esa parte porque estoy sensibilizado, el equipo también. Entonces, bueno, sin más preámbulo, mi nombre es Sergio Rojas, soy el representante comercial de Infoblox para las cuentas en México. Ya tenemos una historia en México de más de 15 años trabajando aquí. Yo llevo 2 años y medio en la compañía, pero en esta tecnología que en la que está involucrada la marca para la que trabajo, pues ya llevo más de 20 años trabajando en desarrollo y consultoría de soluciones de este tipo que ahorita van a ver. Y no sé si alguien se atreva a levantar la mano y decir, yo ya conozco Infoblox y ya sé para qué sirve. Muy bien. Muy bien, bueno, pues un porcentaje bajo, pero sí he llegado a foros donde me dicen que no, 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 nadie, Infoblox, nada. Y además acabamos de cambiar de logotipo. A lo mejor tal vez por eso no se acuerda, ¿no? Pero bueno, es una compañía norteamericana que curiosamente yo no lo sabía hasta que después de un año que estuve ya en la compañía, tienen un área especializada en ciencia de datos. Tienen, por cierto, seguramente ustedes sí, hay unos libros especiales de DNS, DNS Unbind, DNS Cookbook, de un autor que se llama Cricket Liu. ¿Alguno de ustedes lo ubica a Cricket Liu? Bueno, es uno de los autores de esos libros, tiene como 5 o 6 libros. De O'Reilly, de estos que tienen, de los que tienen, y de hecho trae un grillo, porque Cricket Liu es un empleado de Infoblox, creo que es el empleado número 10, está en la compañía como 15, 18 años. Y pues él es como nuestro gurú. Si en algún momento hay un interés de que él participe en alguna conferencia académica importante, en algún foro que ustedes lo quieran invitar, con todo gusto podemos invitarlo a México para que, pues, para motivar a los estudiantes, para regalarles libros firmados, para todo este tema como un poco más agnóstico y más de difusión. ¿Ok? Bien. Bueno, este es el equipo de Infoblox en México. Y aquí, antes de que empecemos, jerga para esta presentación. Tenemos aquí unos conceptos medio raros. El primero es este que se llama DDI. Ese se le ocurrió a Gartner hace como 15 años para empaquetar las soluciones que algunos fabricantes de tecnología hacemos. La primera D es de DNS. ¿Todo el mundo sabe qué es DNS? Sí. La otra es de DHCP y la otra es de IPAM. Esta industria en la que yo trabajo se le ocurrió empaquetar eso y llamarle DDI. Un nombre horrible para ponerle acrónimo a otros acrónimos. Pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Luego, la parte de DHCP y luego DHCP, todo el mundo está familiarizado seguramente. Y la parte de IPAM. El de IPAM también suena raro, pero seguramente ustedes pertenecen al gobierno federal, han oído la parte de IPAM por la obligación que hay ahorita del IPv6, ¿no? De la transición a IPv6. Y IPAM es una herramienta fundamental. ¿Y qué significa IPAM? Simplemente es el reemplazo de la hoja tradicional de Excel, donde ustedes tenían todo el direccionamiento IP guardado, pero de una manera mucho más estructurada, con visibilidad, con un poco más de carnita de información que les va a ayudar a sus administradores de red a hacer un trabajo más eficiente. Muy bien, y el último me lo voy a brincar porque no es comercial esta plática. A ver si ya quiso funcionar. Y por cierto, les presento también a otro miembro de nuestro equipo, nuestro líder espiritual y comercial, Iván Sánchez. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen. Él ya ha trabajado y ha estado presente en muchos eventos de CUDI y de algunas otras organizaciones a nivel LATAM y a nivel México. Muy bien. Ahí pusieron un video. Me lo cambiaron. Bueno, pero ahora sí viene lo interesante. Nuevas formas de evadir la seguridad. ¿Alguien me puede decir, levantando la mano, qué es un look-alike domain? Bueno, antes de look-alike domain, ¿qué es un dominio? Un dominio en el contexto de DNS. Ingeniero. Exacto. Eso es una forma de alcanzar algún recurso, pero ese nombre de dominio casi siempre identifica el nombre de la institución, el nombre de la compañía, el nombre de incluso de una persona que quiere publicar una página, un servicio, un recurso dentro de la red o en internet. ¿Pero qué es lookalike domain? ¿Le suena conocido? ¿No, verdad? Man, ándale, algo así. DOT y DOH ya dijimos hace rato, ¿verdad? ¿Qué es DOT? Traemos un regalo extra por ahí para DOT. ¿Sobre qué? TLS, sí. Ok, muy bien. ¿Y DGA? Ah, ya me lo brinqué. ¿Y DGA? Están bien locas estas formas de evadir la seguridad. Vamos a intentar explicarlas de una forma sencilla. También los invito a que en este tema de que les platicaba, que Infolox es un área especializada en ciberseguridad, estamos emitiendo reportes de ciberseguridad. Incluso hay un canal de GitHub comunitario donde están listas de reputación, indicadores de compromiso que ustedes pueden descargar para sus áreas de seguridad y utilizarlas, probarlas, checarlas, ver si les funciona. Y también tenemos formas de conectarnos con el API de Infolox hacia otras fuentes de información, sobre todo en el contexto de Trade Intelligence. O sea, hay un Trade Intelligence de Infoblox que ustedes pueden descargar para utilizar también. Pero este, en particular, este estudio se hizo con el afán de enseñarle a las áreas de TI, a las áreas de ciberseguridad, cómo justificar sus proyectos. Porque si no hay dinero a veces para poner cables de red, o si no hay dinero para routers y switches, menos va a haber dinero para DNS, ¿cierto? ¿Quién le va a invertir al DNS? Porque pues ese lo configuran con un Linux server, en un Microsoft server. Pero en ese estudio que está enfocado a México, no es un estudio que se hizo con empresas de Estados Unidos ni de Europa, es un estudio con empresas de México. Ahí les va a decir por qué es importante invertir en esta parte. Ok. Ahora, antes de pasar a los lookalike domains, quiero que me digan en qué ciudad. Ah, ya me adelanté, no puede ser. ¿En qué ciudad nació Alex Lora? ¿Alguien sabe dónde es Alex Lora? No, Ciudad de México. Yo también pensaba que Ciudad de México, ¿no? También yo pensaba que Chabelo era mexicano, pero no. No, sí es mexicano. Nació en Puebla. Pero ¿a quién se parece? Ya me pasé, ¿verdad? Y siempre hay ese tema. Se parece un montón a la doctora Sheinbaum, ¿sí o no? Pero ya lo habían visto, ¿no? Esto ya los habían visto. Pero para no meternos en temas políticos, mejor en otros temas polémicos como el fútbol, díganme quién es este. Eso, Ángel y María. Quiero ver dónde están las demás cosas que traemos. Ok. ¿Qué más traemos aquí? Ok, vamos a darle un tag. Un tag y una cosita de golf al que me diga quién es el lookalike de Di María. Parece Chaplin, ¿verdad? El Señor de los Anillos. Gollum, ¿no? Vamos, ustedes son académicos. ¿Mande? Es el autor de la novela Metamorfosis. Bueno, es como... Así es. Bueno, ni modo. No se llevaron esto. Vamos a seguir haciendo preguntas. Oye, Iván, ¿los Yetis ya volaron? Sí, los Yetis, para poderlos regalar aquí, que no se vayan. ¡Claro! ¿Quién tiene aquel comunidad de Yeti en su laptop? Muy bien. Bueno. Pues están estos cuates, pero ya hablamos de qué es un nombre de dominio. Ya me estoy atravesando aquí. ¿Cuántos nombres de dominio se registran diario? Compañera, ¿cuántos? 60 mil. ¿Por acá? ¿Cuántos? 30 mil. ¿De dónde sacaron esos números? ¿Ya se los había dicho Iván? No, pues lo dijo mal mi compañero. Bueno, a ver. Ah, sí, ellos, Checkpoint hablando de DNS, ¿verdad? Todo el mundo quiere meterse en esto. Bueno, ¿cuántos espectadores le caben al Foro Sol? Si lo ubica, ¿no? El Foro Sol. Le caben 60 mil. Bueno, pues se registran diariamente, y esto lo tenemos documentado, 33 mil dominios diarios. Eso es en promedio que cada 3 segundos se registra uno. Nada más para que sepan la tasa, lo que creo que me acuerdo, si no recuerdo bien, corríjanme, cada 2 segundos nace un niño, ¿no? Ah, muy bien. Qué bueno que me haces un alto en el camino. Sus áreas de TI, y en cada universidad hay una entidad registrante. O sea, como un lugar donde ustedes van y declaran el nombre de dominio de la universidad o del centro donde están trabajando. Por ejemplo, ¿cómo se llama donde tú trabajas? En la UAM. ¿En qué campus de la UAM? Tú trabajas la rectoría con Max de Mendizábal. Muy bien. El buen Max él fue jefe de nuestro arquitecto de soluciones en la UP. En la, este, no se llama UP, en la pedagógica UPN, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, es buen amigo de nosotros. Es que en nuestro pasado, de estudiantes hace como 25 años, a nosotros nos tocó ser los pupilos de los Linuxeros de la UNAM, ahí con Miguel y con todo el grupo. Inclusive yo vine, no me acuerdo dónde fue aquí, si fue en este campus, pero vinimos a una sesión del grupo de usuarios de Linux de Veracruz. Se llama Miguel el que lideraba ese equipo, ¿no? ¿No saben quién es? No, no, Miguel, no, no, Miguel de casa, no. Miguel. Ah, sí, los tienes. Guleb se llamaba el grupo de aquí. Grupo de usuarios Linux de Veracruz. ¿No queda nadie de ahí? Nadie. Bueno, no importa. Bueno, exacto. Pero bueno, contestando a tu pregunta, cada que alguien quiere registrar el nombre de su compañía con un nombre que sea publicable en un navegador web o en una aplicación alcanzable, tiene que ir con una entidad registrante. Esta entidad registrante se llama el Network Information Center. Cada quien, por ejemplo, en la UNAM, donde yo trabajaba, había un NIC dentro de la UNAM, pero para otras universidades, ustedes se deben dirigir al NIC más cercano que les quede. No sé, dónde, por ejemplo, ¿tú dónde registraste UAM MX? En el NIC México, ¿no? Porque es un punto MX. Pero, por ejemplo, ¿tú dónde registraste, Itzon? En Aki también. Exacto. Por ejemplo, hay una entidad registrante que es como la madre de todas las entidades registrantes en México, que es la que está en el Tec de Monterrey, que es una empresa, se llama Aki. Pero hay una que es una subsidiaria de NIC México, de hecho. Bueno, la entidad registrante. Y entonces con esa entidad registrante, si ustedes quieren registrar su nombre de su negocio, de su empresa, miproducto.com, tienen que ir y registrar ese dominio. Mande.
33.000 son sobre los FQDNs que ya son, por ejemplo, yo registro ibero.mx, pero si mañana alguien me pide telefonía.ibero.mx, ¿ese cuenta dentro de eso o te refieres al dominio solamente ibero.mx, por ejemplo?
Sí, me refiero justo a los que están arriba del top level domain. Top level domain es .mx, .com, .edu, todos estos, ¿no? O sea, uno nuevo, que se genere uno nuevo. Y antes nos dábamos cuenta que había uno nuevo. Mande. Antes de contestarte eso, ¿qué significa un dominio legal? Exacto. Entonces, la respuesta primero es, yo no puedo registrar algo que sea ilegal. O sea, no me van a dejar registrar un nombre a lo mejor en el registrar de MX, pero sí me van a dejar registrar algo ilegal, a lo mejor en el registrar de Ucrania o de China o de... Exacto, exacto, ¿no? El MX seguro va a vigilar más cosas, en Estados Unidos igual, pero a lo mejor en algún país, creo que, ¿dónde era? El país donde más registros se hacen, en Argelia o algo así. O sea, es una cosa bien loca, ¿no? Y tiene un top level domain bien curioso, no me acuerdo. Vamos a avanzar y ahorita seguimos revisando esto. Y ya perdí otra vez la señal. Ajá, ahora vamos a poner un ejemplo claro. ¿Ahí alcanzan a ver? ¿Sí? Órale. Esta es la página de la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM, donde yo trabajé un tiempo, hace como 40 años. Híjole. ¿Alcanzan a ver el nombre del dominio? Esto tiene apuntador, ¿verdad? ¿Hasta acá arriba? Sí. Híjole, es que no se alcanza a ver. Aquí arriba, ¿qué dice? Ajá. Ahí está. Esa es la página legítima, el dominio de gae.unam.mx. ¿Quieren apuntarlo? ¿O ya se lo aprendieron? ¿Listo? ¿Listo? Pues es un dominio de GAE, pero es un subdominio de la UNAM, pero es un subdominio del MX, ¿no? Exacto, depende de cómo lo veas. Listo. Muy bien. Ahora, público conocedor, vamos a hacer una prueba. A ver qué tan listos somos para detectar un problema de seguridad. Con los ojos, claro, ¿verdad? Voy a pasar tres, y están marcados con 1, 2 y 3, y ustedes me van a decir cuál es el correcto. Bueno, cuando funcione la compu. No quiere. No quiere. Estoy en el Zoom. A ver. Ahí está. 1, 2, 3. No digan todavía cuál es la que está bien o la que está mal. 3, 2, 1. 1, 2, 3. ¿A cuál le darían clic? ¿Otra vez? Exacto. ¿A cuál le da? No, la pregunta es, ¿a cuál le darían clic? Ingeniero. A la 2. Ingeniero. A la 2. A 2. ¿Por qué a ninguna? Ahorita nos dices por qué. ¿Ustedes dicen que la 2? Ok, perfecto. Nuestro participante del CERT, ¿de dónde trabajas tú? Tú trabajas en Nayarit, discúlpame. Ok, listo. Vamos a ver dónde estaba el error. A ninguna. Dinos dónde estaba el error, Inge.
Ahí el www. La doble A. Sí. En la A. Es otro carácter.
Gracias. Está canijo, ¿no? Y lo más, y justo con lo que acababas tú de mencionar, de que es legítimo, todos esos registros son legítimos, ¿no? A lo mejor aquí tenemos como una vigilancia un poco más estricta, porque el NIC de la UNAM no te va a dejar registrar algo que se parezca a otra cosa, ¿no? Pero otra vez, podemos ir a una instancia donde podemos registrar un nombre de dominio que se parezca a otro. Y ya hay historias de terror que nos han contado los clientes de empresas de retail, que no puedo revelar quién, donde nos dijeron que le llegó un correo a la secretaria del director general a través de un dominio parecido. O sea, no fue una página web, llegó un correo que tenía unos caracteres exactamente iguales, pero en otro charset, solicitándole un documento de la compañía. Oye, necesitamos el estado financiero, que me lo están pidiendo en el área de finanzas. Sí, por favor, envíamelo. ¿Eso lo va a ver, lo va a detectar el filtrado de spam? No, porque no tiene código malicioso. ¿Lo va a dejar pasar el firewall? Sí, pues porque pues es un dominio legítimo. Y si lo registraron hace 5 horas o hace 8 horas, es muy probable que no esté en ninguna lista de reputación, en ninguna, ¿cierto? Entonces, ahí es donde entramos nosotros y ahí es donde está la magia de tener una solución más profesional en el contexto del DNS. Y ahí pueden ver algunas otras variantes más exóticas de problemas y formas de evadir la seguridad a través de los lookalike domains. Esto se está dando todos los días y no lo estamos viendo pasar. Continuando, aquí lo que hemos estado encontrando es que la mayoría de las instituciones que visitamos ya están en esta zona, le llamamos la zona del arrepentimiento, donde ya les están robando archivos, donde ya está esparcido todo el malware que hace comando y control, donde ya las computadoras tienen descargado malware que están haciendo. Me comentaban hace rato que la mayoría de las cosas que ven en las capturas de tráfico del perímetro son intentos de acceso a sitios de hacking, intento de hacer minado de criptomonedas, descarga de porno, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no es que no queramos darle acceso a los estudiantes a ese tipo de sitios, ¿no? Es que están usando el ancho de banda para otras cosas que no deberían usar. Y en el camino podrían estar formando parte de un ataque global, que eso dañaría la reputación de la institución. Entonces, ¿por qué no llevar un pasito atrás la zona de prevención? Donde en esa parte le ayudaría, y ayudan ustedes seguramente con lo que tienen en la protección perimetral, con el antivirus, con el anti-malware, con el filtrado de contenido, ahí están, en esa zona de prevención. Pero si usan algo, una protección o un filtrado o una observación, un control a nivel DNS, están en ese primer punto donde inicia el camino de la conexión a sitios maliciosos. Y ahí es donde le llamamos la zona de precampaña. Y otra vez, haciendo analogía al tema político, qué bien les funciona a los políticos hacer precampaña, ¿no? Pues hagamos precampaña de ciberseguridad, hagamos precampaña para salir adelante en este tema, en esta carrera inalcanzable contra las amenazas. Y entonces, la que sigue. Yo lo que les quiero presentar, y bueno, lo que les quiero compartir además, es que el servicio de DNS lo tenemos identificado, y hay estudios donde este servicio es el más utilizado y el más explotado por los ciberdelincuentes. Y no es porque sea el único. Alguien me decía, el servicio más atacado o más explotado es el correo electrónico. Falso. Para poderse conectar al correo electrónico necesita haber hecho una resolución de DNS, ¿cierto? Empieza por ahí, luego sigue con el correo o con cualquier otro servicio. Paramos un problema de seguridad a nivel DNS y todos los demás componentes van a estar más tranquilos, no van a tener tantos logs, va a estar más limpia la red. En las universidades lo que hemos visto es una mejora en la experiencia de uso.
Justamente recientes más significativos han estado relacionados con funciones asquerosas.
Correcto, de acuerdo. De acuerdo, exacto. Sí, no, tenemos, están identificados, ya han pasado problemas de interrupción de servicio global, como dices, pues porque todo tiene un nombre. O sea, ni siquiera las aplicaciones maliciosas ya se atreven a usar un aplicativo sin registrarlo con un nombre, porque además eso les da la virtud de redirigirlo e irlo cambiando de continente, irlo cambiando de servidor. Si les van bloqueando las IPs que están baneadas o que ya están reportadas como maliciosas, pues el nombre que tienen registrado lo van cambiando, simplemente. En cuanto haga el refresh de ese nombre, ya está apuntando al nuevo servidor donde puede descargar el malware. Entonces, este es bien importante porque aquí pueden ustedes ver dónde se ubica en este caminito de los problemas de seguridad en este espacio de dónde empieza el problema y hacia dónde va. Todo mundo tiene un firewall. Todo mundo tiene un sistema de detección de amenazas. Algunos tienen un security gate, un security web gateway. Otros tienen un filtrado de contenido. Pero el servicio de DNS que está en la punta del iceberg, todo mundo lo tenemos o en el Microsoft Server, que a lo mejor es un Microsoft Server de hace 15 años, que a lo mejor no está parchado, que nadie le quiere meter mano y que no lo toquen porque se va a descomponer, o en un servidor Linux. A mí me encanta la parte Linux, pero esos servidores dependen siempre de que haya un experto, alguien que sepa moverle al servidor para que funcione. En ese sentido, perdón. ¿Perdón? Para cualquier tecnología. Por eso prueben info. ¿Ah? Claro. Sí, esto más bien va en relación al tema de cuánto tiempo te tardas en reponerte de un problema cuando hay una interrupción de servicio en un servidor con Microsoft o con Linux o de fuente abierta, y cuánto tiempo te tardas cuando la solución ya está construida o diseñada, por ejemplo, en alta disponibilidad, o que ya tienes un DRP, ya tienes un plan de recuperación de desastre y todos los pasos que tienes que llevar para poder salir del problema con cualquier tecnología, claro, ¿no? Pero buen punto. Adelante, Iván.
Bueno, es replantear haciendo adición a lo que dijo el ingeniero Varela. Más bien, aquí el tema de decir cuando es un open source o Microsoft, porque sí, en lo particular, pues necesitas especialistas hasta para cada solución o punto de control que tengas. La situación específica o la relación que tiene que ver esto con el open source o con la parte del Microsoft, es que a veces la persona que está encargada de eso es la única que conoce la solución. Cuando tú tienes tecnología, sabes que con un fabricante, si tienes algún problema, vas a poder ir a resolverlo con una estructura formal que te va a estar ayudando para resolver alguna problemática específica de lo que tiene que ver cada tecnología. Este no es único de Infoblox, pero en lo particular, cuando los ingenieros manejan tecnología, pues solamente para resolver un problema de una caída tienen que entrar a los FAQs, tienen que entrar a las comunidades. Vaya, es un trabajo mucho más amplio y el tiempo de recuperación de una institución cuando estos servicios se caen pueden pasar muchos días a comparación de una tecnología que obviamente está formalizada a través de un fabricante, ¿no? Esa es, digamos, la analogía que queríamos presentar, pero obviamente para todo se necesita especialistas, ¿no?
Es un poco relativo lo que dices. Porque en el caso de Linux, está Red Hat, y Red Hat es una empresa que le da servicio de soporte en algún tipo de Microsoft.
Sí, o sea, por ejemplo, depende, digamos, dónde esté cargado el open source. O sea, esto es específico en la parte del open source. Hay sistemas operativos que no están soportados por Red Hat en específico. Entonces, ese es, digamos, relativo, sí, con lo que no tiene que ver con un fabricante que te esté soportando. Pero específicamente, como lo dices, Red Hat o cualquier otro fabricante te va a estar soportando eso, ¿no?
No siempre está cargado de parte inmediata.
Digamos, la DIF.
Sea open source, o sea propietario, o sea quien sea. Es una cosa también. Y el tipo de resolución va a depender. Si no es de ti, va a depender de un tercero. Aquí puede ser de no, de ahora te
dije. Todo.
Ninguno atiende. Claro. Ninguno puede implementar que atiende los las vulnerabilidades de inmediato, claro.
Y digamos, en el tema de ciberseguridad, sí, pero digamos, en los servicios per se, obviamente sí es diferente. No como tal en un tema de ciberseguridad, me refiero, por ejemplo, a una caída. A una caída en un open source es mucha investigación local de una persona. En un fabricante, tú puedes tener ya cierta información que ayuda a resolver, o por eso se crean los CVEs, para que tú resuelvas esa problemática. Pero el problema, me queda claro que es único, pero hacemos relación en el término de levantar un servicio per se cuando están esas dos temáticas.
No olvidemos que todas las empresas, independientemente de si son de tecnología o no, tienen un grupo de personas nefastas, que inclusive se les denomina pin counters, contadores de frijoles, ¿sí? Que son a final de cuentas los que toman la decisión. Oye, hay una vulnerabilidad, y nos va a pegar, La atendemos inmediatamente y el pin counter va a decir, no, déjala. ¿Para qué invertimos? O sea, la probabilidad de que esto ocurra y que alguien explote rápido, no es tan alta. Y si llegara a ocurrir, lo que tenemos que pagar de indemnización va a ser tanto. Y no, nos sale más caro meterle todas las ganas a esto ahorita, ¿no?
Sí, claro, depende de las políticas del Quality Assurance o la problemática.
Sabía que si lo chocaban por detrás a cierta velocidad, en cierto ángulo, el tanque de gasolina explotaba. Eso es una anécdota real, ¿sí? Y entonces los bingautos dijeron: no hagan el regreso masivo de vehículos para corregir el problema. La probabilidad de que algunos carros no se estanca. Y la probabilidad de que las personas que nos demanden por eso es tanta, entonces nos sale más barato ignorarlo y dejarlo que ocurra, a arreglarlo, ¿no? Y entonces una demanda colectiva en Estados Unidos, que la ganaron los demandantes, y por tuvo que pagar muchísimo dinero por ello. Entonces, de nuevo, al final de cuentas, los que toman las decisiones en las compañías no necesariamente tienen nuestro mejor interés.
Me queda claro. En términos de negocio, nos salimos un poco del tema, pero está interesante. Perdónanos, Sergio. Sigue adelante. Esto creo que tiene que ser un cafecito.
No, está muy bien. Así me hace sentirme más de regreso en el contexto académico y todo el rollo. No, muy bien, muy bien. Entonces aquí les quiero presentar, ya les hablé de dos de ellas, las nuevas formas de evadir la seguridad. Llegamos con empresas que ya gastaron millones y millones de dólares en firewalls de siguiente generación, en toda su red de Zero Trust, ya gastaron en todas las computadoras móviles tienen un endpoint, un agente de endpoint instalado, y con esto no me va a pasar nada. Pues resulta que Infoblocks tenemos preparada una prueba que le llamamos prueba de infiltración y exfiltración de datos. La prueba de exfiltración consiste en ejecutar un loop de queries de DNS para pulverizar un archivo de cualquier tipo, codificarlo en texto y mandarlo como queries auténticos, genuinos de DNS y hacer un robo hormiga de un archivo. Lo reconstruimos del otro lado y se los mostramos a los clientes. El puerto 53 UDP y TCP tiene que estar abierto, ¿sí o no? Claro, si no funciona la red. Pues por ahí nos llevamos su archivo, ¿no? Y ha ocurrido incluso en estas redes sofisticadas de algunos clientes financieros donde hemos podido ser capaces de traer eso. Pues resulta que no solo nos podemos robar datos por el puerto 53, también podemos insertar datos por ahí. Y es la manera, en la prueba que hacemos, traemos un ejecutable de Microsoft y es un gatito que va brincando en la pantalla y de repente ya lo tienen instalado. Después de unos minutos en lo que estamos platicando con ellos, ya está el exe instalado en el disco duro de la computadora. Muy curioso. Y entonces, además de los lookalike domains del DOT y el DOH, que da privacidad, pero no da seguridad a las compañías ni a las organizaciones, está la exfiltración y la infiltración de datos. Están estos dominios, estos 33,000 dominios que recientemente se registraron, que acaban de ser observados, que nadie le está poniendo atención y que están utilizando esa ventana de atención que mencionaba el ingeniero Varela, entre que las compañías hacen la mitigación de ese riesgo o de esa vulnerabilidad y yo voy y registro un dominio y utilizo esa ventana de tiempo para poder hacer mi ataque. Y por otro lado está los dominios que se van generando aleatoriamente a ver chicle y pega. Les quiero preguntar, de todos los dominios que han registrado en nombres de aplicaciones en su Active Directory o en su Linux Server o en cualquier otra aplicación que tenga de DNS local, ¿cuántas veces han revisado que esos registros de DNS ya nadie los usa? O que tiene nombres de aplicaciones que nadie usa. ¿Se pueden imaginar que una aplicación que ustedes hicieron hace 10 años o hace 5 años, que ya nadie usa, se quedó registrada ahí y de repente alguien se acuerda, maliciosamente se acuerda que se registró como, no sé, vamos a llamarle nómina2.escuela.org, y entonces se acuerda que ese nómina 2 funcionaba y la gente lo consultaba, incluso tenía capturada la IP, y levanta un servicio con ese nombre. Y la gente se empieza a conectar ahí y empieza a dejar datos. Esta parte de visualización de lo que está guardado en los DNS es muy importante. Y para la parte de generación de aleatoria de dominios, pues es ir generando dominios aleatoriamente a ver cómo le responde y cuál es el nombre del servicio que está por ahí levantado, ¿no? Hasta dar con uno. Hay otras cosas un poco más delicadas, donde ustedes pueden inclusive ver si su DNS no está bien configurado, les puede mostrar todos los nombres de las aplicaciones que están registradas en el DNS. Tengan mucho cuidado con eso, porque es la primera forma en la que hacen un descubrimiento de su red. Listo. A ver si ahora sí me hace caso. Muy bien, esto ya lo vimos. Para adelante. Ya no me hace caso. Aquí está, aquí está. Entonces, lo que les quiero mostrar ya por la parte final de mi presentación es que pueden utilizar el servicio de DNS, el control de las IPs, como un mecanismo de detección y respuesta en diferentes aspectos para detectarlo a través de los datos que se genera el DNS. Si tenemos los datos del DNS, podemos observar lo que están haciendo los dispositivos, lo que están haciendo los usuarios. Y corríjanme si estoy mal, pero las computadoras que tienen un sistema operativo Linux, Windows, Mac OS, les podemos instalar un agente. Pero todos los otros dispositivos que tienen una IP y se conectan a la red, no le podemos instalar nada. ¿Pero qué creen? Si le podemos configurar un DNS que nosotros vigilemos, que nosotros controlemos. Simplemente lo apuntamos ahí y hace rato hablábamos de eso. Cierren la puerta para que nadie pueda usar unos DNS que ustedes no controlen y que ustedes no vigilen. La otra es, ya que tienen esta parte, hacer esta validación de datos, pues ya con una solución más profesional como la Infoblocks, donde pueden tener indicadores de compromiso muy específicos de cada tipo de ataque. También con una herramienta más profesional, incluso pues con algunas open source también, por supuesto, se pueden activar estos gatillos que detonan acciones en el firewall, en el correlacionador, en el sistema de análisis de vulnerabilidades. Utilicen esos datos que les da el DNS para poder llevar al siguiente paso esta ejecución, este control de seguridad, a través también de todo el histórico de lo que se ha ido consultando. Y por último, ya que tengo identificado al paciente cero, pues dime qué otros dispositivos de mi red están teniendo este comportamiento. Ya tengo identificados estos patrones, dime qué otros alumnos, dime qué otras computadoras o dispositivos de la red están teniendo un comportamiento similar. Es como un paso, es una forma de utilizar estos servicios core de conectividad en favor de nosotros. Y entonces, el kit de supervivencia que yo les recomiendo es, que les recomienda el equipo de Infoblocks en México, es que su servicio de resolución de nombres puede identificar la actividad de los usuarios de los dispositivos para que puedan utilizar el DNS, incluso para descubrir qué aplicaciones están utilizando. La otra es proteger de diferentes tipos de ataques, porque no solo queremos que el DNS haga una inspección reputacional, porque ya sabemos de estos dominios que acaban de llegar, que acaban de registrar. No, las técnicas de evasión como la exfiltración de datos se la pasan por los zapatos la parte reputacional. Necesitamos hacer un análisis basado en comportamiento y basado en patrones que le permitan identificar al servicio de DNS. Esto parece una exfiltración de datos. Deténla antes de que termine de pasar todo el archivo. Una cosa un poco más inteligente. Y esto nos va a ayudar también, lo que les mencionaba, si hacen el control a nivel DNS, pueden proteger dispositivos que ustedes no controlan, que no hay una persona enfrente de ellos. Estos dispositivos que pueden estar descargando un firmware nuevo de algún país donde está un pedazo de software ilegal o apócrifo, y puede estar ya dentro de su red en un proyector, en una televisión, en un sensor, en un tope de puerta, o en algunos, hace rato platicábamos, en algunos servidores donde hay datos clínicos, por ejemplo, o datos sensibles de la institución. Pero también utilizarlo como parte de la detección y respuesta, así como les platiqué hace rato, creando este filtro y esta inmediata acción sin intervención humana, para que a lo mejor su sistema de tickets de soporte de la red ya reciba estos datos, ya reciba esta información con todo el paquete, casi casi como el ticket ya abierto, en lugar de inspeccionar, a ver, ¿qué me dice el servidor de HCP? ¿Qué me dice el servidor de DNS? ¿Qué me dice mi hoja de Excel donde está la IP? Quiero que esa información ya venga en un paquete, en un mensaje a través del API, en un JSON, y que se le entregue al sistema de tickets, que se le entregue al firewall y cree un cerco para una VLAN de remediación. Con todo esto, lo que van ustedes a lograr, pues es que sus áreas de TI van a dar una respuesta más eficiente. Todas las soluciones que tengan que poner en el perímetro de seguridad, no van a necesitar poner un firewall más grande, no van a necesitar incluso poner un enlace a internet más grande, porque el tráfico que llegue al perímetro va a estar mucho más limpio. Encontramos en una captura de tráfico reciente que el 80% del tráfico que le llegaba al firewall eran queries de DNS. De esos 80%, la mitad eran queries a dominios que ya no existían o dominios apócrifos o que estaban relacionados con un problema de seguridad. Entonces, por último, yo les quiero preguntar, ¿a cuál de estos se parece su solución de DNS que tienen en la universidad en la que ustedes son los encargados? ¿Se parece a esto o se parece a este? Pues esto es lo que traemos para platicarles. Si ustedes quieren que hagamos alguna de estas pruebas, un security assessment, con todo gusto nuestro equipo técnico los puede acompañar en una sesión y les podemos ayudar y enseñar a hacer una arquitectura mejores prácticas con todo el conocimiento que traemos de las universidades en las que hemos trabajado en México, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Listo. Pues ahora sí, preguntas, adelante.
Son tres, bueno, dos son comentarios y una es una pregunta. La primera es con la exposición que hacía de parte del Firewall Checkpoint hace rato, dio un dato interesante que es preciso aquí anunciarlo, ¿no? Sí estoy a favor de esta solución, bueno, no a favor, más bien, veo que aporta más ahorita una solución de DNS que un firewall que lucha mucho con el tráfico cifrado, te promete mucho, pero pues casi todo el tráfico ya es cifrado. Entonces, de tu 100% de licenciamiento que compras, bien entusiasmado, te das cuenta que el 90% no lo aplicas porque no lo ve el firewall, ¿no? Entonces, la solución de firewall por DNS sí promete más, ¿no? No me está pagando Infoblox, pero sí veo que te ayuda más a proteger, ¿no? Porque no tienes esa lucha con el tráfico cifrado, pues el query que hace todavía puedes ver hacia dónde va. Una pregunta sería, cuando el llamado hacia ese malware es por invocación de IP, ¿qué frente hace Infoblox a ese tipo de llamado al malware, no tanto por un query DNS, sino por este lado? ¿Y cómo se diferencia Infoblox de otras marcas como puede ser Umbrella?
Muy bien. Iván, ¿quieres contestar? Yo ya hablé mucho yo de este lado.
La primera no la alcancé a escuchar. La primera, la de Umbrella sí, pero... Tú puedes, ¿cómo se llama? Nuestro TIDE o nuestra inteligencia tiene capacidad para hacer diferente tipo de búsquedas. Entonces, en ese tipo de búsquedas, nosotros podemos manejar el protocolo IP, por host, por dominio. Entonces, hay varias formas también de localizarlo. Y lo que mencionó Sergio, por ejemplo, de DGA, el tema de los DGAs cuando te están haciendo una inyección o un fast flux, que es comúnmente... digamos que la técnica que utilizan es que están cambiando de IPs constantemente. O sea, es el dominio, pero están cambiando también de IPs constantemente. Entonces, ese patrón necesita tener cierta inteligencia para poder encontrarlo. Y es ahí donde nuestra inteligencia puede resolver ese tipo de dinámicas. Ahora, en el tema de Umbrella en específico, digamos que nosotros tenemos una solución per se de cuidado de navegación, en una nube, ¿no? Cuando ya empezamos a hablar de cosas distintas, y de hecho hay clientes aquí, es que nosotros tenemos una estructura, digamos, más amplia en términos de, simplemente para mencionarte rápido, el DDI completo. Ya estás llevando otro protocolo que es el DNS y tienes la parte de IPAM. Entonces, de ahí, digamos, ya estamos descartando esa solución. Ellos tendrían que meter otros componentes para poder hacer lo mismo con la inteligencia que nosotros ya creamos, con ciertas patentes que nosotros ya creamos. Digamos que esa es una ventaja. A nivel de indicadores de compromiso, a nivel de comportamiento, hay ciertos rubros muy en específico. Por ejemplo, cuando hay una exfiltración por MX, hay ciertas cosas que ellos no soportan a nivel de navegación. A nivel de DGAs, por ejemplo, también nosotros lo tenemos bajo comportamiento, no solamente por reputación. Otra cosa bien distintiva y que ahí estamos patentando es la exfiltración de información, que también de alguna u otra forma ellos evitan bloqueando ciertos, ¿cómo se llama? Ciertos URLs, pero lo que nosotros hacemos es basado en comportamiento y patrones que está realizando cada query. Es decir, todos los queries que están pasando, por qué están haciendo esas peticiones, lleva un patrón, lleva una secuencia. Digamos que nosotros podemos entender a nivel de comportamiento todo ese tipo de cosas para poder resolverlo. Y el último, pero no menos importante, pero puede haber más cosas también, el tema de lookalike domains. Entonces, el tema de lookalike domains es algo donde estamos ahorita desarrollando mucho. En nuestra tecnología per se que se llama BlocksOne, tú puedes tener acceso a monitorear todos tus lookalike domains, pero al mismo tiempo vas a tener acceso a todos esos lookalike domains que ya están designados como dominios maliciosos para poder bloquearlos, ¿no? Y bueno, y la parte de OT y DOH no hay que descartarla. El tema de que el navegador ya lleve encripción, cierta privacidad, tiene su reto. Infoblox ahí tiene también esa capacidad. En realidad no desencriptamos. Cuando existe una petición de OH o de OT, lo que hacemos es, hay una petición de OH, entonces decimos, viene de OH, necesito, le regresa otra vez la comunicación al cliente y dice, necesito que me mandes el query que realmente quieres pasar. Entonces, le vuelvo a regresar la información, el query, y es donde nosotros analizamos si hay un query legítimo o ilegítimo. Obviamente esto pasa en microsegundos, pero es la, digamos que la estrategia que estamos utilizando para la parte de DNS sobre HTTPS y TLS. Y hay dos iniciativas que estamos realizando fuertemente. Una, hacerla desde el service provider y en algunos otros en específico donde ya están permitiendo el protocolo o que los navegadores tengan cierta encripción, el poder monitorear toda esa parte, ¿no? Entonces, son muchas, muchas cosas. Un registro A o quad A. Si es IPv4, viene A y si viene IPv6, quad A.
Con la voz de.
Bueno, yo nada más quería mencionar que a pesar de la explicación que hicieron ahorita, el punto que señala él sigue siendo válido, ¿no? O sea, hay manera de sacarle la vuelta también al Infoblox. Por ejemplo, no tiene que ser una consulta vía IP, la cual sería sospechosa de inmediato ante cualquier usuario, ¿no? Pero puede haber malware que te modifique tu registro de Windows y te pongan en el archivo etc hosts nombres de infoblox.com y que te lleve a donde quiera y te infecte con todo lo que quiera, ¿no? Entonces, de nuevo, no hay una solución, ni la de Infoblox, ni la de Cisco. Ni ninguna es una solución infalible, y lo que sí tenemos que reconocer es que el approach que que tiene Infoblogs desde hace muchos años, y ahí hay que reconocer que son pioneros en esto, pues todos lo están siguiendo hoy, ¿no? O sea, es por eso que Cisco pagó el titipuchal de millones por de dólares por OpenDNS, y por eso Checkpoint ahora nos habla de que también nos checa el tema del DNS. O sea, creo que una de las cosas que no han mencionado ellos, pero la clave es, para el tema de DNS, es utilizarlo y tratar de y forzar su utilización. Aunque no es un firewall, y también yo también quería defender a los firewalls, porque el argumento, y principalmente de los amigos de Checkpoint, es que el firewall como tal pues ya no sirve, ¿no? Entonces tienes que ir más allá del firewall. Entonces, sin embargo, los firewalls siguen siendo necesarios, ¿no? O sea, porque sigue habiendo un montón de ataques que están relacionados con, o sea, ataques conocidos que es, vaya, no es que ya no sirva el firewall, sino que más bien el firewall ya no es suficiente. Ese sería el argumento, ¿no?
Claro.
Es exacto, que tienes que tener un complemento. Y el tema es que Infoblogs lo ha hecho desde hace muchos años, ¿no? Y digo, para nadie es secreto, y si no lo conocían, pues nosotros fuimos uno de los primeros clientes de Infoblogs. No sé si en México fuimos de los primeros clientes, pero sin duda...
Sí, digamos que
fue una vez en Guadalajara. ¿Eh? Yo creo que fuimos el primer Infoblogs, por lo menos, de adquirido en Guadalajara, ¿no?
Fue la Unison.
¿La Unison?
Ajá.
¿Lo compró Arnoldo Vidal? Sí, seguramente.
No, y aquí el doctor.
Nombre. Maestro. Nombre, brincos diera. Bueno. No, yo sí trabajo.
dio en el clavo en esa parte que mencionó de que cómo le haces para que no se brinque en el DNS. Bueno, pues Infoblog se le ocurrió hacer un pequeño agente que solo aplica para las computadoras, con un agente que obliga al sistema operativo a usar el DNS que le indica el agente de Infoblog, ¿no? Está todo el tiempo checando como centinela. Ah, ya le moviste el archivo de configuración. Ah, ya le moviste el etc host.
Sí.
Ah, ya le moviste esto. O sea, deja usarlo unos segundos, pero
no es el único, ¿no? O sea,
claro.
Y por eso era mi punto de que el firewall también es útil, ¿no? Porque también en el firewall puedes configurar reglas para que te redirijan los queries de DNS
a donde tú quieras.
Al Infoblogs. Claro. Entonces, digo, aquí la clave del Infoblogs es obligar a los usuarios a que lo utilicen, ¿no? Y por eso Umbrella de Cisco, y por eso las otras soluciones que hay, ¿no?
Sí. Dilo, ecosistemas.
Sí. De hecho, nada más para agregar, una de las iniciativas o lo que estamos haciendo ahora es que Infoblogs, más allá de querer vender el producto de DNS, de HCP e IPAM, es en realidad que se pueda transformar a una postura de ciberseguridad, logrando desde estos dos puntos o estos protocolos de comunicación que son primordiales dentro de la red. Entonces, base de lo más importante actualmente, y no me dejarán mentir, es que las compañías en general, instituciones, una de las grandes problemáticas es que se tiene que decidir ahora qué indicadores de compromiso son los que son más complejos de resolver o cuál es el que tengo que resolver de manera inmediata. O tengo N cantidad de peticiones, tengo que checar un montón de log para resolver el problema. La idea, independientemente de si está Infoblogs o no, el tema de la automatización es bien importante hoy en día para poder solventar todas estas temáticas, porque dejó de ser un ataque dirigido. Es un ataque dirigido de muchas vertientes, utilizando distractores de denial of services, donde por otro lado a lo mejor me están haciendo una exfiltración de información, ¿no? Entonces todo tiene que estar concatenado. La idea de Infoblogs es que te pueda ayudar a través de una estructura formal de ecosistemas de ciberseguridad. Ahorita tenemos una estructura en donde está atendiendo eso, y por lo cual ya volvimos esto una licencia. O sea, no te estamos diciendo aquí está el API, haz un desarrollo y listo, sino ya hay una estructura en donde tú ya puedes unir al menos las 80 marcas más importantes en la industria, en donde están envueltos firewalls, Next Generation Endpoints, Sandboxing, diferentes ITSMs, NACs, todas estas tecnologías. Entonces, la idea es que le puedas dar tú esa contrainteligencia porque tú prácticamente todas las redes tienen este servicio, ¿no? Entonces ese es la, digamos, el mensaje. No sé si hay más preguntas.
Una última pregunta.
Buenos días. Solamente saber cómo dimensionas un proyecto de este tipo. Digo, en una universidad, pues bueno, hay muchos dispositivos. ¿Cómo está estructurada la arquitectura en lo que se refiere al licenciamiento? ¿Por volumen de tráfico, por volumen de dispositivos?
Digamos que manera de responderse sencillo es, y si es la infraestructura, es cantidad de queries por segundo y cómo está estructurado tu servicio de DNS, de HCP, IPAM para generar una arquitectura de best practice. Entonces, a manera muy general, en el tema de DNS, queries por segundo, si son los DNS externos, ¿qué tanta base de datos tienes? O sea, zona, registros, toda esa información. Y en el tema de DHCP, LPS. Ahora, para la parte de seguridad, ya que tienes la estructura, simplemente necesitamos la cantidad de usuarios o dispositivos a proteger. Así de simple. No sé si contesté la pregunta. ¿Sí? Ah, y puede ser la capacidad de hacerlo en premisas, pero, por ejemplo, si hay ya iniciativas donde te estás yendo a Google o a Amazon, también podemos generar una arquitectura híbrida. O si ya empezaron a hacer temas de con Docker, Ansible, todo lo que tiene que ver con contenedores, también podemos generar una estructura en ese sentido. O sea que la taxonomía de nosotros se puede adaptar a cómo está tu red, ¿no? Y cómo vayas evolucionando.
Muchas gracias.
Este último. Por favor, levante la mano. ¿Quién puede decir 3 nuevas formas de evadir la seguridad con el DNS? 3. Me tienen que decir 3. Adelante. ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Bueno, 2. 2. Ajá.
Parece que bastante se usa, son como desechadas.
Ok. Está muy bien. Eso lo mencionamos ahí, son los dominios recientemente observados, ¿no? Así le llamamos nosotros. ¿Y la otra? Exacto, que ¿cómo les llamamos acá? Nada más. Lookalike domains, correcto. Muy bien. Gracias. Bravo. Listo. Pues fuimos Sergio Rojas, Iván Sánchez de Infoblogs. Muchas gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Iván. De cualquier manera, recuerden que pues ellos están aquí en nuestra área de exposición, y si hay más dudas o charlar con ellos, van a estar hasta el día de mañana con nosotros. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Iván.